rompecabezas.
Primera zona.
...12:28 del mediodía de este miércoles 28 de junio del 2017... aquí en Montevideo hay 14 grados de temperatura, es la máxima del día de hoy, 8 la mínima, mayormente nublado el cielo aquí en la capital. Tenemos unos días que siguen con temperaturas bajas, todas las máximas estarán entre 17 y 15 grados... mayoritariamente tendiendo a 15 grados de máxima, de 7 a 11 grados de mínima, y casi todas estarán entre 7 y 9 para ser exactos. El próximo lunes un nuevo veranillo menos intenso, verdad, que el de la semana pasada, pero con temperaturas que en las máximas rondarán los 19, 20 grados y en las mínimas estarán entre 10 y 11 grados centígrados, lo que no está nada mal. Pero tenemos que atravesar esta semana sin precipitaciones y con un clima que sí, se parece a la estación en la que estamos viviendo, el invierno. A propósito del clima, un desprendimiento de esto, la situación en el río Uruguay sigue bajando, se encuentra por debajo de la cota de seguridad de todos los departamentos. En Bella Unión regresó el 38% de las personas desplazadas y en Paysandú regresó el 53% de las personas afectadas. Se espera que mañana comience el operativo retorno en Río Negro y sobre este fin de semana en Salto, de acuerdo al último relevamiento, aún permanecen 5.243 personas desplazadas, con todo lo que ello significa. Un saludo para ellos, la solidaridad, y bueno, vamos contando por lo menos los días cada vez más cerca de volver cada uno a sus hogares, y un problema que queda, como ya hemos dicho, en el stand-by, que no puede ser muy largo porque lamentablemente estos episodios se están repitiendo en el tiempo, de cómo se va a reestructurar, ¿verdad?, parte de los barrios que están muy próximos al río Uruguay, que cuando aumenta el caudal deben ser evacuados o autoevacuados.
No hay nada de esto en la rendición de cuentas,
¿no? No, ¿ves? Hay otras cosas que más les interesa al Estado, pero sí, no al Poder Ejecutivo.
Esto estaría bueno de pronto.
Sí, eso estaría bueno, sí. Pero sí, bueno, no es eso lo que les llama la atención.
Bueno, hacemos una recorrida por la cartelera de paros, sí, porque son varios, ¿eh? Sí. Un paro de 24 horas afecta hoy a todas las dependencias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, policlínicas y hospitales. Es por la paralización de los cirujanos y anestesistas, que determina que solo se atenderán los casos de urgencia, emergencia y se realicen las operaciones oncológicas. Sin embargo, se suspenden las cirugías coordinadas y algunos estudios que requieren de anestesia. En el sistema mutual, las operaciones se harán normalmente.
Por otra parte, los funcionarios judiciales acataron la orden de desalojo que emitió la Dirección de Trabajo para que abandonaran la ocupación de los juzgados penales y se retiraron en forma pacífica. Se prevé que hoy el sindicato defina nuevas medidas, estaban ocupando ya hoy a la mañana, que podrían comprender desde la ocupación de otras sedes judiciales hasta llevar a cabo un paro de larga duración. En principio, hoy en la mañana estaban ocupando algunos tribunales.
Bueno, ADEOM retomó hoy la recolección de residuos, la de Montevideo, obviamente, pero vuelve a parar en el día de mañana. Se retomaron a las 9 de la mañana las tareas del día de hoy y, según las autoridades municipales, la normalización del servicio de recolección de residuos llevaría por lo menos una semana.
Los profesores de secundaria agremiados en ADES paran este viernes en los liceos de Montevideo. En tanto, FENAPES postergó sin fecha la realización del paro nacional de 24 horas previsto para el jueves 29, o sea que por un lado se difiere esto de FENAPES, pero los profesores de secundaria agremiados en ADES paran este viernes en los liceos de Montevideo. Creo que ya empalman porque las otras semanas creo, sí, que son de vacaciones de invierno, ¿no?
Sí, 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 exactamente. Y ya vamos en el, déjame sacar, sí, la cuenta, cuarto paro del mes, te digo, porque básicamente estoy pensando en mandar a mi hijo al liceo, claro, en Canelones.
Claro.
No es cómodo, pero paran un poco menos. No, claro, pero bueno, uno entiende los reclamos, obviamente, sí, sí, de los profesores, sí, sí, sobre todo en rendición de cuentas. Sí, este, sí. Pero bueno.
Y a veces no lo decimos, ¿no? Pero déjame decir esto porque me han llamado oyentes y lo veo siempre repetido en los medios. Hay días que hay paros en la educación y nosotros decimos hay paros. Y es verdad, hay algunos docentes que van a dar clases. Uh-huh. Casi siempre en realidad tienen un contacto directo con los alumnos y no son la mayoría. Pero de todas maneras tiene que contar esto cada vez que uno dice la información. La verdad es que nos olvidamos constantemente, pero es una realidad que permanece.
Sí, claro, además varía mucho de liceo a liceo. Ahí tienen todo un sistema ahora con las nuevas tecnologías en las cuales se avisan con mucha más facilidad, claro, entre los compañeros. Hay un referente en la clase en donde, claro, los profesores, claro, suelen avisar. Claro, por lo menos en el liceo el que va mi hijo, claro, y en la clase la que va, claro, mi hijo.
Pero la situación se da y está bueno consignarlo, sí, sobre todo por aquellos que van a dar clases y alumnos que van también a aprender.
Sí, por supuesto.
A tomar,
por supuesto,
clases.
Aparte están en su derecho de concurrir.
Desde luego,
sin duda.
Desde luego.
Bueno, los trabajadores de ANCAP resolvieron un paro parcial para este viernes con una marcha hacia las oficinas centrales del ente para reclamar una reunión con el Poder Ejecutivo. Los servicios del área metropolitana pararán a partir de las 9 de la mañana, mientras que en el interior del país se dio libertad de acción para instrumentar como le parezca pertinente la medida. El presidente de FANCAP, Edwin Villero, dijo que los funcionarios no están conformes con la medida de que se pase el servicio médico a la Asociación Española.
Tenemos trabajadores allí, estamos hablando que tenemos usuarios, estamos hablando que tenemos
digamos, compañeros con enfermedades, patologías graves, que pretendemos obviamente conocer cuáles van a ser los destinos del conjunto de esos compañeros y cómo va a ser la transición en función del objetivo que tiene previsto el Poder Ejecutivo para el servicio médico. No nos genera ninguna tranquilidad porque esa no fue la estrategia que nosotros, en particular con el que soy presidente del Sindicato Médico del Uruguay, nos trazamos en la defensa del servicio médico. La estrategia era no solo salvar los puestos de trabajo para los profesionales, sino que era salvar el servicio médico.
Bien, y el presidente Tabaré Vázquez se reunió ayer con las nuevas autoridades del sindicato médico y ratificó que el servicio médico de ANCAP dejará de funcionar este viernes y se comprometió a reubicar a los funcionarios médicos y no médicos que trabajan allí.
Bueno, y finalmente el próximo jueves 29 de junio habrá un paro de 24 horas de los trabajadores del INAU y el INISA. Próximo 29 de junio, paro de 24 horas de los trabajadores del INAU y el INISA. Están denunciando que la rendición de cuentas aumenta 20% los salarios de jerarcas, pero no contempla las aspiraciones de mejoras salariales para funcionarios y el ingreso de personal. José Lo López, presidente del Sindicato Único del INAU, dijo a Rompecabezas que los directivos del INAU y del INISA no tienen respaldo del Poder Ejecutivo.
No solo no hay plata ni para ingreso de personal ni para la infraestructura edilicia, sino que tampoco hay continuidad de convenio salarial, lo que deja a todos los trabajadores de edilicia sin convenio salarial. Y sin embargo, sí se habilita que el directorio de edilicia pueda aumentarse los salarios. En el caso del INAU es peor todavía la situación, porque el INAU ha tenido un discurso muy potente que nosotros acompañamos desde el propio directorio, donde se dice que hay que priorizar la primera infancia, y también en el INAU, paradójicamente, pasa exactamente lo mismo que en el INISA. Se aumentan los salarios los directores, los integrantes del directorio, demuestra la falta de respaldo político que tiene los dos directores, en este caso por parte del Poder Ejecutivo.
Bien, y ayer se abrió la polémica porque el prestigioso abogado constitucionalista Martín Rizzo dijo ayer aquí en el programa que si se aprueba el artículo 15 del actual proyecto de ley de rendición de cuentas, sería ni más ni menos el fin del Estado de Derecho, según su consideración aquí en Uruguay. El artículo establece que el Poder Ejecutivo queda eximido de los plazos de cumplimiento de pagos por demandas perdidas o laudos arbitrales si considera que ello afecta a la atención de los servicios a su cargo. Esto habilitaría, ¿verdad?, al Estado uruguayo, por ejemplo, a dilatar en el tiempo el pago de las deudas que tienen con los funcionarios judiciales. Un ejemplo, pero en realidad es general.
O sea, sí, es para
todas
todo.
todas las deudas que tengan.
¿Le haces un juicio porque el semáforo falló?
Claro, listo, te pasa la cola, espera a que ellos decidan cuándo van a poder pagar y eso no les afecte, etcétera, etcétera. Bueno, José Lo López, presidente del sindicato del INAU y secretario general también en la Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, le dijo a Rompecabezas que ese artículo busca sustituir al 733, al 733 de la rendición anterior, que decíamos como era lo mismo, y que pretenden que no sea incorporado si el proyecto se convierte en ley.
Un artículo que nosotros le hemos pedido a nuestros asesores legales que lo estudien. Creemos que puede tener rasgos de inconstitucionalidad porque se establece así indiscriminadamente de que los jerarcas de los incisos puedan de alguna manera establecer de que si no tienen plata no van a pagar los juicios, más allá de la disposición judicial que tenga, digamos, que sea a favor del trabajador. Esto es no solo es violatorio digamos, de los derechos de los trabajadores, sino que de alguna manera demuestra cierta impunidad y desacato a las órdenes judiciales.
También el exministro Isaac Alfi se sumó a las voces contrarias al artículo 15 de la rendición de cuentas. Dijo a Rompecabezas que si al Estado le dicen que debe pagar y este dice pago si quiero, no parece ser algo constitucional.
Un constitucionalista de nota como Martín Rizzo que diga que eso es la muerte del Estado de Derecho, yo creo que es de una gravedad tan grave, valga la redundancia, que amerita realmente el estudio muy detenidamente. Desde mi punto de vista, y me olvido de la parte constitucional, yo no soy abogado ni especialista, aunque cualquiera puede leer la Constitución e interpretarla, sobre todo en cosas tan sencillas como esta, al Estado le dicen que tiene que pagar algo, está obligado a pagarlo. Dice, bueno, yo pago si quiero, porque o si no me afecta los servicios, y yo soy mismo el que determino si me afecta o no me afecta los servicios, lo cual quiere decir, mira, si quiero pago y si no quiero no te pago, y empezamos a hablar y vemos cómo hacemos, no parece ser algo constitucional, bajo una constitución normal o liberal como tiene Uruguay desde hace casi 200 años, ¿no?
pelota, como me dice Juan, ¿no? Se pone la pelota bajo el brazo y la pelota es mía, juego yo cuando quiero yo y como quiero yo. Yo quiero decir una cosa, ¿no? Digo, hay malicia, hay malicia. Hay malicia para hacer esto, porque el 733 iba en esta dirección, se les dijo que no. Ahora lo meten en el 15, de Cayetano. Todo de Querusa a la Merluza, como se dice habitualmente acá, ¿no? Cuando vos ves esto repetido en el tiempo, con un mismo objetivo, evidentemente tiene que haber malicia. O sea, primero, hay una predeterminación, un objetivo concreto de lograr eso. Y segundo, si yo te digo que soy el Estado y te voy a pagar cuando quiero, es malicia. Porque acá todos somos iguales ante la ley. Los que debemos, tenemos que pagar. Si nosotros le debemos al Estado, nos ejecutan. El no pago no existe. Y entra dentro de un marco. Ustedes me dirán, mezcla todo. Pero bueno, entra dentro de ese marco, por ejemplo, que permitió declarar al Ministro de Trabajo que no había que hacerse mucho problema porque eran 600 pesos las donaciones, entre comillas, que en realidad eran aportes en negro que le hacían los trabajadores en Bella Unión.
Y eso...
O sea, es todo un despelote, muchachos. O sea, no es así. Hay leyes, hay que respetarlas. Que ustedes estén ahora como funcionarios para hacer cumplir la ley no los exime de cumplirla. Están obligados, efectivamente, a hacer que todos cumplamos las leyes y ser los primeros en cumplirla.
Claro, esos 600 pesitos por mes, en este, si este artículo es aprobado, no te los pago.
Pero me entendés lo que te digo, sí, es todo así. O sea, hay reglas de juego, sí, que les gusta decir, muy férreas para todos los ciudadanos, pero que son exceptuadas por todos y cada uno de los funcionarios del Estado. Entonces digo, no puede ser. No puede ser, digo, y tiene que haber malicia, porque si insistís con un tema es porque querés que eso sea así. Y si vos querés realmente pagar cuando vos querés, pero exigirle a todos que paguen cuando vos necesitás, ¿cómo le llamás a eso? Listo.
Y sí, es que no hay mucha vuelta al
totalmente,
respecto.
Totalmente.
Bien, hablemos de otros artículos de la rendición de cuentas que también van a tener sus consecuencias y que también aprovechamos a consultar al exministro de Economía, Alfi, esta mañana. El canciller Rodolfo Nin Noboa admitió que el aumento de la tasa consular prevista por el gobierno en la rendición de cuentas va contra el discurso, pero es necesaria. Dijo, soy un hombre de gobierno y comprendo las necesidades fiscales. Si tuviera otra alternativa para conseguir 100 millones de dólares, la daría, pero no la tengo. Trataré de explicar lo máximo posible la aplicación de esta tasa, que además no es para siempre, sino que tiene un programa de desgrabación, dijo Nin.
Es gradual y va, claro, desapareciendo.
A partir después. Del 2020.
Sí, para adelante, lo que, claro, te iba a decir, pateado para adelante.
Porque además, digo, no sabemos quién va a ser el gobierno del 2020.
No, y no sabemos qué va a hacer al respecto.
Claro, claro, que puede tener dos herramientas interesantes. Una es, desarmo o no desarmo la tasa consular, saco o no saco el artículo 15 de la rendición de cuentas, porque también podría conservarlo in eternum, sí, perfectamente.
Es cierto.
Pero bueno, veremos. Recordemos que la tasa consular pasa a gravar hasta en un 3% los productos del Mercosur y en un 5% los de extrazona.
Exacto.
Lo que se da, lo que genera una diferencia a favor de los productos del Mercosur. Bueno, justamente, Isaac Alfi, exministro de Economía, dijo a Rompecabezas que el aumento de la tasa nos cierra al mundo y nos encierra más en el Mercosur.
Es evidente que eso es para aumentar la recaudación de corto plazo. Más allá de eso, hay dos cosas que me parecen más importantes. La primera y más importante de todas es el efecto sobre la economía en general. Nosotros con esto estamos cerrando la economía más. Uruguay no es una economía muy abierta. Además, nos encierra más en el Mercosur porque discriminamos la tasa para el Mercosur es menor que para el resto de los países. Con lo cual, nos quejamos del Mercosur, pero nos encerramos más y nos hacemos más dependientes del Mercosur en determinados insumos, sobre todo insumos, que son los que al final terminan definiendo más la estructura productiva o sobre todo la competitividad. Desde hace mucho tiempo, llamado el lema de Lerner, que demuestro hace ese tiempo que un impuesto a la importación equivale a un impuesto a la exportación. O sea, de manera indirecta estamos castigando las exportaciones también. Además, el último motivo que ya es posible, no sabemos exactamente cómo quedaría, es con una tasa del 5% de esta zona, es posible que alguien de algún país diga, no, mire, este país está violando los acuerdos de la OMC y por lo tanto nosotros exigimos o pedimos una investigación y pedimos que el país rebaje la tasa. Mismo dentro del Mercosur podría ocurrir eso al subir la tasa, aunque solo sea un 1% por subir la tasa dentro del Mercosur.
Bien, esto es un tema de geoeconomía, ¿no? De pronto ahora, geográficamente, la economía uruguaya apunta más afuera de la región, ¿no? Apunta a China, Estados Unidos, en fin, de todas maneras seguimos apuntando a Brasil. Lo otro, efectivamente, es la misma propuesta de creación del Mercosur. Creamos el Mercosur para favorecernos, ¿no? Digo, entre los integrantes, quiero decir, ¿no?
Claro, claro. Pero creo que también hemos ignorado, ¿no? Olímpicamente una historia real que hemos tenido, que es la de los egoísmos típicos de las relaciones en algunas familias disfuncionales, como son las de los hermanos del Mercosur, ¿no?
Bueno, pasamos a otro tema. El ex abogado de la constructora brasileña Odebrecht, Rodrigo Dacla Durán, considerado el cerebro detrás del esquema de sobornos, involucró al uruguayo Andrés Betingo Sanguinetti y a la banca privada de Andorra. Lo que presuntamente hacía la filial aquí en Montevideo era crear sociedades, algunas offshore, a los involucrados en la trama para que por ahí se enviara dinero a través de testaferros en un mecanismo que es prácticamente un comodín de este tipo de actividades, ¿no? Según Catalunya Press, Betingo Sanguinetti, directivo de Peñarol, es uno de los nombres que aparecen en la lista de beneficiarios de pagos de la caja B del BPA a través de la sociedad panameña Land Street, y recibió comisiones, esto puesto entre comillas, por estas operaciones por un monto de 313.017 euros.
Con 30 centavos.
Con 30 centavos de euros, sí. Sanguinetti aseguró en un comunicado que su vinculación laboral con la banca privada de Andorra finalizó en el año 2015, no respondía a actividades comerciales propias y por ende mis únicas remuneraciones surgían de contratos con la institución, dijo él, para la cual hacía gestiones con diversos clientes. Carecía de potestades para definir la apertura o no de una cuenta o la admisión o no de un cliente, ya que eso correspondía a otras áreas del BPA, del Banco Pan de Azúcar. En caso de...
Vos sabés que estuve toda la mañana con el Banco Pan de Azúcar en la cabeza.
No es. En caso de existir una investigación respecto a estos temas, estaré a disposición de los organismos correspondientes a efectos de esclarecer los hechos, lo va a tener que hacer, claro está, y ratificar que en mi conducta no existió ningún tipo de irregularidad ética ni jurídica, aseguró Sanguinetti. Lo que no sorprende, más allá del caso específico, digo en general, es que recuerden ustedes que a instancias de lo que fue en principio el escándalo de los Panama Papers, nos dimos cuenta que había muchísimos estudios y profesionales uruguayos en medio de la creación de empresitas que iban a parar a Panamá, ¿verdad? Empresitas offshore. Somos uno de los mayores fabricantes, ¿verdad?, de este tipo de empresas. Por lo tanto, dentro de toda lógica, no digo específicamente de este caso, sino de todos, de que los uruguayos hayamos tenido distintos papeles en distintas operaciones.
Carne, lana y offshores. ¿Te gusta?
Me gusta, sí.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Nosotros termino, salís vos.
¿Salió el
tema? Sí, no, me dijiste, salís vos, me gustó por el tipo vos, te toca sacar a vos.
Como el fútbol.
Claro.
Te toca salir a vos.
Dale, bueno, una serie de explosiones ocurridas entre Paysandú y Tacuarembó preocupan a la población del lugar, obviamente, donde se iniciaron las perforaciones exploratorias de gas y petróleo. Las autoridades de la Dirección Nacional de Medio Ambiente concurrieron a entrevistarse con la población en las cercanías de Tambores, del poblado de Tambores, y contactaron con los responsables del sismómetro que se encuentra en el Observatorio Geofísico del Uruguay en Maldonado, pero no existe registro de lo que percibieron los vecinos. Ahora están esperando por los servicios argentinos para saber si ellos sí registraron este evento, que se suma a otros dos ocurridos el 6 y el 13 de junio. La petrolera Schwebbach, suspendió momentáneamente sus operaciones. En un comunicado del 13 de junio informó de un lento avance y problemas de perforación inesperados y consideró prudente permitir a nuestro equipo reagruparse y considerar un cambio en la estrategia de perforación. Estaba duro el queso, sería lo que quisieron decir. Sí, la verdad que era más duro de lo que nos habían dicho. Bueno, Raúl Viñas, del Movimiento Lugar... ¡Uy, estoy bárbaro! Empiezo de nuevo. Raúl Viñas, del Movimiento Uruguay Libre, dijo a Rompecabezas que se descarta que se esté practicando fracking, la técnica de fragmentación de rocas, porque no corresponde a esta etapa. Dijo que es llamativo que la empresa no supiera que iba a tener que enfrentar la perforación de una roca dura como el basalto, de extrema dureza, ¿no? Y que no hubiera previsto la utilización de equipos especiales.
Claro, a ver qué dice Viñas.
¿Podemos creer que una empresa que piensa que va a extraer petróleo en el Uruguay vaya a hacer un pozo en zonas donde ya se hizo y no tenga el instrumental adecuado? Bueno, por otro lado, se registraron en estos días, varios días de este mes, explosiones y incluso temblores, que temblaron vidrios y demás, que fueron registrados por los vecinos. Lamentablemente, el Instituto Geofísico con sus aparatos no los pudo registrar, o al menos hasta ahora su estudio, el primero que presentaron el viernes pasado, indica que los aparatos no detectaron, pero los testimonios de los vecinos, incluso en los formularios adecuados para ser enviados al Instituto Geofísico, están ahí y son de varios días, de varios vecinos, y cuando se cruzan las radiales nos dan que la zona del origen es principalmente donde está el área de esta empresa, que declaró ya que no podía seguir avanzando porque se había encontrado con esa roca dura, que como yo decía, muestra que no conocen el lugar, y nos coloca todo sobre alerta de que en una posible explotación la utilización de fracking sea aún más insegura en nuestro país de lo que es en el resto del mundo, donde hasta hoy, por ejemplo, el ingeniero Monsechi, su secretario del Ministerio de Industria, que se negó en la Cámara de Representantes a prohibir el fracking, no ha sido capaz de mostrarnos ni un solo ejemplo de fracking bien hecho.
Bien, estaremos actualizando, ¿no?
Estábamos preguntándonos por qué se llamaría tambores, sí. ¿No? Porque alguien pone un mensaje que dice, suenan los tambores. Claro. Y en realidad, pues es que es muy interesante, porque se dice que, Wikipedia, ¿no? Se dice que el origen de la palabra tambores es por la forma de tambor que tienen los cerros, y según la leyenda, cuando el viento pasaba fuerte por allí, se sentían como repiques de tambores. Bueno. ¿No será una cuestión geológica natural la que estamos registrando después? Ver, ¿no? Porque viste que la geología es como lenta, bueno, ¿no? Pueden pasar 100 años, 200 años.
Actualizaremos, veremos qué pasa. Bueno, en otro orden de cosas, Uruguay incumple con medidas para erradicar la trata de personas según Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este martes su informe anual sobre tráfico de personas, el primero del gobierno de la era Trump. La diplomacia norteamericana incluyó a nuestro país en el grupo de países que no cumplen plenamente con los estándares estipulados por Estados Unidos en el combate a la trata de personas, pero han mostrado progreso. Dice, de todas formas, el informe, Uruguay comparte el grupo 2 con Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, lamentablemente.
Bien, el directorio de ANCAP reestructura las gerencias. Entre los gerentes que dejarán el cargo se encuentra el expresidente de la empresa, José Colla, quien de ahora en más pasará a ser asesor del directorio. Colla se desempeñaba como gerente de servicios compartidos y está hoy en comisión en el despacho del senador Leonardo de León. Es el último dato que tenemos al respecto,
sí,
¿no?
Sí.
Bien, también fueron removidos Javier Causilla, gerente de servicios generales, Pablo Bernengo, gerente de relaciones institucionales, y Schubert Santos, gerente interino de recursos humanos. Todos pasarán a ocupar cargos de asesoría del directorio y en la mayoría de los casos cobrarán el mismo salario. Según publica Montevideo Portal, en los últimos días la justicia indagó a varios gerentes y directores de ALUR por la gestión de ANCAP. En esta jornada, según indica el medio, declarará el gerente general de la empresa. Las comparecencias ante la jueza Beatriz Larrie terminarán este mismo viernes.
Rompecabezas. Compacto informativo.